La monitorización del gasto cardíaco en los pacientes críticos tiene como objetivo el mantener y optimizar la función cardíaca con el objetivo primordial de obtener una adecuada perfusión tisular. El catéter Swan-Ganz o catéter de arteria pulmonar ha sido considerado durante años como el principal método de monitorización de la función cardíaca y la oxigenación tisular. Es un tipo de catéter central usado para la monitorización hemodinámica invasiva en la aurícula derecha y la arteria pulmonar del paciente crítico. Tiene varias luces y dispositivos a través de los cuales se puede medir los diferentes parámetros a controlar, como son el gasto cardíaco, la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar, saturación venosa mixta, temperatura central, administración de medicación, la cual podría realizarse excepcionalmente, y la extracción de muestras. Las indicaciones para su colocación son las siguientes. 1. Sospecha de complicación mecánica de infarto agudo de miocardio, comunicación interventricular, insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar o taponamiento cardíaco. 2. Shock cardiogénico o de otro origen. 3. Hipotensión con oliguria que no responde a fluidoterapia. 4. Edema pulmonar sin respuesta al tratamiento. 5. Disfunción ventricular izquierda. 6. Valvulopatías graves. 7. Hipertensión pulmonar y 8. Paciente gran quemado. No se debe insertar en pacientes con infarto agudo de miocardio sin evidencia de complicaciones respiratorias o cardíacas. Y está contraindicado en pacientes alérgicos al látex al ser este el material que compone el balón hinchable. Vamos a describir el catéter Swan-Ganz. Este es un catéter semirrígido radioopaco cuya longitud oscila entre 40 y 110 centímetros y está señalizado cada 10 centímetros. Puede estar cubierto por una sustancia o material que reduzca el riesgo de colonización bacteriana y trombogénesis. Tiene varias partes. La luz distal, que se utiliza para medir la presión de enclavamiento y de la arteria pulmonar. La luz proximal, que termina aproximadamente a 30 centímetros de la punta del catéter y se usa para inyectar el bolus térmico y para medir la presión venosa central. El balón o luz neumática, para el inflado del balón de baja presión. En su extremo externo presenta una válvula que permite bloquear la entrada o salida del aire. Suele tener una jeringuilla de 1,5 incorporada. Y finalmente el Thermistor, que está a 4 centímetros del final. El catéter presenta un sensor de temperatura para la evaluación del gasto cardíaco. En su extremo externo presenta una conexión que le permite adaptarse a un monitor. Además, en los modelos más modernos, de este catéter encontramos diferentes vías. Otras como la fibra óptica para medir continuamente la saturación venosa mixta mediante espectrofotometría, la vía media ubicada a 14 centímetros de la punta del catéter usada para la perfusión de líquidos o para la introducción del electrocatéter temporal, la resistencia eléctrica de unos 10 centímetros de longitud a 15-25 centímetros de la punta que genera pulsos calóricos de baja intensidad y que permite calcular el gasto cardíaco continuo por termodilución. Los valores de referencia o valores normales de todas estas presiones son los siguientes. Presión venosa central, entre 5 y 10 milímetros de mercurio o 5-14 centímetros de agua. Presión de la aurícula derecha, 2-6 milímetros de mercurio y refleja la presión de llenado diastólico de la aurícula derecha que equivale a la presión venosa central y a la presión ventricular derecha al final de la diástole. Al medir la presión venosa central se determina el funcionamiento del ventrículo derecho. Su aumento indica insuficiencia del ventrículo derecho, insuficiencia del ventrículo izquierdo, sobrecarga de volumen o embolia gaseosa, entre otras. También tenemos la presión de enclavamiento o presión capilar pulmonar, cuyo valor de referencia será entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Es una presión similar a la de la aurícula izquierda y nos da una idea de la efectividad del corazón izquierdo, la bomba, ya que no existen válvulas entre ambas cavidades. La presión diastólica en arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar están determinadas por la función del ventrículo izquierdo, excepto en los trastornos de la válvula mitral. Su aumento indica insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, sobrecarga de líquidos, entre otros. Su disminución indica reducción de la presión en ventrículo izquierdo al final de la diástole o del gasto cardíaco o hipovolemia. Finalmente, también tenemos el valor de la presión de la arteria pulmonar, cuyo valor de referencia está entre 15 y 30 milímetros de mercurio de sistólica, 8-15 milímetros de mercurio de diastólica y entre 9 y 19 de media. Valora la presión venosa en los pulmones y la presión media de llenado de la aurícula y ventrículo izquierdos. Los cambios de presión sistólica y media indican cambios en la resistencia vascular pulmonar, como los que se producen en caso de hipoxia, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, embolismo pulmonar, septicemia o hipertensión pulmonar.